no se les reconoce valor alguno, incluso cuando representan a casi la mitad de los votantes.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy se cumplen 45 años de este momento.
¡Ya se está el mundo!
El 23 de febrero de 1981, el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, intentó sin éxito dar un golpe de Estado. Hoy se cumplen 45 años de esa imagen que tuvo como escenario principal el hemiciclo del Congreso de los Diputados. Coincidiendo con esta fecha, el presidente del Gobierno ha anunciado que mañana martes el Consejo de Ministros va a aprobar la desclasificación de los documentos relacionados con el 23F. Documentos que un día después, el miércoles, iban a estar disponibles para poder ser consultados en la página web de la Moncloa por cualquiera de nosotros. Cualquiera que tenga interés va a poder acceder ahí y va a poder consultar tranquilamente todos esos documentos. Pedro Sánchez dice que la memoria no puede estar bajo llave y que se saldará así una deuda histórica con la ciudadanía. La vicepresidenta María Jesús Montero también ha hablado sobre esta desclasificación.
Yo le doy la bienvenida a la desclasificación de estos documentos. Creo que el tiempo transcurrido es más que suficiente. Estoy convencida de que la inmensa mayoría de los ciudadanos quieren conocer qué pasó, quién supo, cómo se pusieron en marcha esos procedimientos.
¿Y qué piensan el resto de partidos sobre esta desclasificación? Pues los socios del Ejecutivo la respaldan e incluso aseguran que se queda corta. Y dicen que el Gobierno tiene que impulsar una reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Mientras, desde el PP creen que se trata de una nueva cortina de humo de Pedro Sánchez para que no se hable de los casos de corrupción, del accidente de tren de Adamuz o del escándalo del ya ex-DAO. Por cierto, sobre el ex-DAO acusado de agresión sexual a una subordinada, el abogado de la presunta víctima, Jorge Piedrafita, con el que vamos a hablar esta tarde, ha confirmado a COPE que una segunda mujer se ha puesto en contacto con él para denunciar también un intento de acoso del ya exdirector adjunto operativo de la policía, José Ángel González. Este mediodía, el sindicato mayoritario de la policía, JUPOL, se ha concentrado frente al ministerio para exigir la dimisión del ministro Grande Marlaska precisamente por este caso. Piden también la salida del director general de la Policía Nacional. Y en México se viven horas muy complicadas de violencia en las calles después de la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho. Se trataba del mafioso más buscado del mundo, ya que se le consideraba el último gran capo de la droga de los que iniciaron su actividad en los años 90.
No se venga todavía.
Este era el momento de su detención, un intenso tiroteo del ejército mexicano con los narcos que acabó con la vida de 6 de ellos. En el caso del Mencho, fue evacuado en helicóptero a Ciudad de México y falleció durante el traslado. Su captura supone la primera gran operación de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum contra las redes del narco que controlan buena parte del país. Y Punch es el mono del momento, un macaco japonés bebé que tras ser abandonado por su madre, rechazado por su grupo, ha encontrado refugio en un peluche, un orangután de felpa. Y es que muchos peluches se convierten en símbolos de afecto, por eso nos gustan tanto a todos, ¿eh? A los pequeños sobre todo, pero bueno, también a los adultos. ¿Qué peluche os ha marcado de verdad? ¿Guardáis alguno todavía? ¿Y qué historia se esconde detrás? Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar. Porque eres tú, ¿no?
Soy yo. Tengo la voz muy tomada, ¿no?
Un poquito, sí.
Ay, los constipados, estos cambios de temperatura que tenemos. Frío que calor, lo mismo llueve que tenemos un solazo. Pues claro.
Efectivamente.
La consecuencia es esta voz de Manolo.
Doy fe que es Pilar. Bueno, a lo que vamos. Muchos peluches vienen de la infancia o de momentos significativos como este.
Buenas tardes, gente. Pues yo sí que tengo, bueno, mi mujer tiene un peluche que es un panda, pero blanco. Y se lo compré, hará 35 años, cuando nos conocimos. Y todavía lo tiene allí, que lo pone en la cama de matrimonio como lo empaña. Un abrazo.
Bueno, yo creo que todos tenemos peluches en casa, ¿no? Yo creo que sí, yo tengo uno gigante, sí, también, un panda encima de la cama
del
niño.
Yo tengo guardados los de mi hijo también, le encantan.
Y son tan bonitos que cosa desprenderse de ellos,
sí,
¿no?
Sí, sí, es verdad.
Bueno, pues cuéntanos qué peluche te marcó y los que guardas en casa en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Munilla, muy buenas tardes.
Hola, lo que queda de Pilar, buenas tardes.
Va a haber cachondito esta tarde, me temo. Pero tanto se nota la voz, ¿sí, no?
No.
Bueno, pues soy yo. Muni, que el Barça recupera el liderato de la Liga después de que el Madrid cayese frente a un grandísimo Osasuna. Sí. Hay que decirlo.
Sí.
Tú,
Osasuna,
¿cómo
estás contenta? Felicidades.
Hombre, claro.
Por tu Osasuna. Sí, ganó claro anoche sí. El Barça al Levante, se aprovechó de esa derrota del Real Madrid en Pamplona. Y hoy es noticia la denuncia de un socio contra Laporta que sacude la precampaña en el Barça. Y además, Mourinho evita la rueda de prensa previa al Real Madrid-Benfica de la Champions. Así suena la victoria del Barça, 3-0 ante Levante.
Fermín, golazo, con la zurda, gol. ¡Gol! Desde el carril del 8, con la zurda.
Elena Condis, el Barça recupera el liderato de la Liga el día del regreso de Pedri.
Victoria cómoda, 3-0, sin brillo, pero necesaria para sobreponerse a las dos derrotas y recuperar el liderato en Liga. Marcaron tres centrocampistas, Bernal, De Jong, su primero del curso, y un golazo de Fermín, que entró en la segunda parte. El MVP fue Cancelo, lateral izquierdo, de nuevo señalado Valde, también suplente en Montilivi. Reaparecía Pedri un mes después, la última media hora, Laporta sentado cerca del palco, coreó su nombre como un aficionado más de los 45.000, mejor entrada del curso en el Camp Nou. Se marchó frustrado Lewandowski sin marcar y contrariado Lamine Yamal con el cambio en el 88, así lo valoraba Flick.
Es normal, si estuviese feliz después de... No, para mí la cosa más importante es que ganamos hoy. Y también tenemos algunos jugadores que también merecen jugar. Y Rooney lo ha hecho. Rooney entrena muy bien, es un jugador absolutamente profesional y también cuando Rooney ha entrado ha sido bueno ver su reacción. Y ahora tenemos más foco en eso.
Eso fue noticia ayer, hoy lo es la denuncia de un socio contra Joan Laporta en la Audiencia Nacional, Edu Badía.
Terremoto electoral. Según la información del periódico de Cataluña, un socio del Barça presentó el viernes por la noche una denuncia contra Laporta y parte de su junta ante la Audiencia Nacional por presunto blanqueo de capitales y cobro de comisiones ilegales, entre otros delitos. La denuncia pone el foco en cinco operaciones del club en los contratos que firmaron con Barça Vision, Limac o el acuerdo con Nike. Respuesta esta mañana de Laporta en Cataluña Radio. Según él, hay un interés en perjudicar.
Lo de la denuncia es falso, es una estrategia. Primero quería ser mediática, ahora es mediática, judicial y seguramente electoral, porque debe haber alguien por medio que lo que quieren es perjudicarme, a mí personalmente, sobre todo porque al madridismo sociológico no le gusta nada que yo esté presidiendo al Barça, cosa que me gusta porque es lo que más me motiva para continuar siéndolo. Es una denuncia que solo intenta difamar a base de calumnias que son absolutamente falsas.
Las reacciones se han sucedido, entre ellas Víctor Navarro, la del propio Fútbol Club Barcelona.
En un escrito de 7 puntos a las 11:30 de la mañana, donde por resumir dicen que las informaciones de la denuncia por lo que le consta al club son falsas, que se reservan el derecho a denunciar al socio que ha presentado esta denuncia ante la Audiencia Nacional y al medio que lo ha publicado a las 6:00 de la mañana y que lamentan que llegue justo ahora con fines electorales. De las reacciones de los precandidatos, Vilajuana dice que esto puede suponer, si se confirma, un punto final a la era Laporta. Ciri afirma que está harto de que el Barça sea de nuevo protagonista en temas judiciales y el hasta ahora jefe de la oposición, Víctor Font, pide transparencia total en este proceso y avisa que lleva años hablando de estos indicios.
Todos los hechos que aparecen aquí son hechos que nosotros llevamos años denunciando. Más que denunciando, son indicios tan palpables de que hay mucha cosa extraña. Lo que exigíamos y seguimos exigiendo, y hoy más que nunca, estando en un periodo electoral, es transparencia absoluta.
Ahora la Liga de Campeones para el Atlético de Madrid. Mañana es la vuelta del playoff en el Metropolitano. Recuerden la hora, 7:45 ante el Brujas, con estas noticias en el equipo de Simeone, Antonio Ruiz.
Completada la última sesión de trabajo de cara al partido de mañana sin Pablo Barrios y sin Nico González, que salvo contratiempo inesperado van a ser las únicas ausencias para el Cholo Simeone. En cuanto al once titular, no ha probado nada de manera explícita, pero parece segura la continuidad de Sorloth desde el inicio, después del doblete frente al Español. Habrá que ver cuál es el jugador que se queda fuera, y la previsión para mañana, a pesar de la hora, es de muy buena entrada, casi lleno el Metropolitano.
Empate a 3 fue el resultado de la ida. ¿Cómo llega el Brujas a Madrid, Javi Gómez?
Bueno, está viajando ahora a Munilla, la expedición del Brujas. Han entrenado esta mañana, pasearán a las 6 por el Metropolitano. Rueda de prensa de su entrenador y del central Joel Ordóñez. Recuerdo que llegan sin Ollendica, sancionado, jugador importante, pero sí con Forbes, una de sus estrellas que no pudo estar en el empate a 3 de la ida. Ojo, porque de los últimos 8 partidos tan solo han perdido uno.
El miércoles es el Real Madrid-Benfica y esta es la última hora del Real Madrid para el partido, Miguel Ángel Díaz.
Dinhausen está prácticamente descartado para el partido del miércoles. Sigue sin saltar al césped, sin trabajar con sus compañeros, recuperándose de la lesión en el gemelo. Rüdiger, que descansó en Pamplona, será titular. El otro cambio será la entrada de Trent Alexander-Arnold en el lateral derecho, dejando en el banquillo a Carvajal. Seguirán de baja Bellingham, Rodrigo y Militao. Se ha designado ya el colegiado, que será el esloveno Slatko Vinci.
La noticia del partido de momento está en el Benfica, porque Melchor Ruiz, se borra Mourinho de la rueda de prensa.
Sí, lo ha comunicado oficialmente en este mismo mediodía el Benfica, que Mourinho finalmente no va a dar esa rueda de prensa previa del Real Madrid, que será su segundo. João Talao, el que haga mañana a las 4:15 en el Bernabéu esa rueda de prensa. Habrá que ver si de aquí a mañana no vuelven a cambiar de opinión, porque desde la conclusión del encuentro en Lisboa, donde fue expulsado Mou, ha habido varias versiones. Y habrá que ver también si finalmente Mourinho va a acudir o no al Santiago Bernabéu el miércoles.
Ayer Joan Laporta ironizó con el arbitraje al Real Madrid en Pamplona.
Son penaltis de esos de VAR. Al Madrid le han pitado 1000 penaltis como estos. Y después el gol no tenía nada de fuera de juego, el segundo de los Asuna, y ganaron 2-1. No veo dónde está el problema. Por una vez que no les regalan un penalti por algún piscinazo que ha hecho algún jugador de ellos, pues hombre, que no se quejen.
Por cierto, que colean los incidentes después de los Asuna Real Madrid en Pamplona, Alberto Sanz.
Unos incidentes que comenzaron al terminar el partido, cuando se identificaba quien lanzó una botella al campo. Tras lo ocurrido, ha habido varios comunicados de sindicatos de Policía Nacional y del club. Desde Policía explican que acudieron a petición de seguridad privada y en apoyo por lo que estaba sucediendo con la identificación. Osasuna ha abierto una investigación, lamenta las situaciones vividas en el Sadar y te avanzo que el miércoles la Junta Directiva Rojilla va a realizar una reunión extraordinaria para analizar toda la información, conocer la verdad y poner medidas ante una situación que preocupa.
Hablando de incidentes, vamos a preguntar, porque los problemas y la situación que está atravesando ahora mismo México con el narco, ¿le preocupa la selección a la Federación Española, que tiene que jugar allí en el próximo Mundial, Miguel Ángel Díaz?
La Federación Española asegura que hay plena confianza en las decisiones que tomen la FIFA y las autoridades mexicanas. Si continúan adelante con lo programado, la selección no va a alternar sus planes de futuro. Recordemos que disputará un amistoso el próximo 8 de junio en Puebla, probablemente contra Perú, y posteriormente jugará el tercer partido de la primera fase en Guadalajara el día 26 ante Uruguay. La selección va a quedar concentrada en Estados Unidos, concretamente en Chattanooga.
Y atención, que hay noticia de última hora que tiene que ver con el Real Madrid-Benfica del miércoles y Prestiani tras su incidente con Vinicius, Arantxa Rodríguez.
Así es, Muni, tras el nombramiento de inspector de ética y disciplina de la UEFA, ha decidido suspender provisionalmente con un partido a Gianluca Prestiani, por lo que el futbolista del Benfica no va a poder jugar mañana en el Bernabéu. Es noticia de última hora. Esto no significa que la sanción quede ahí, pero de momento la decisión que toma el juez instructor es suspender temporalmente por un partido a Gianluca Prestiani.
Prestiani no jugaría, veremos si eso cambia la decisión de Mourinho de comparecer en la rueda de prensa previa.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Y sabéis qué sí da mucha energía? Que me lo pongan fácil, que en tan solo 2 minutos y desde mi móvil pueda irme con ellos y que no tengan letra pequeña, sino grande y clara. Llega Niva, la primera neoenergética que además de darte energía, no te quita la tuya. Niva, buena vibra. Descubre más en niva.es o llamando al 900-92-61-61.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante, soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
Ayer en la cerámica, Villarreal 2, Valencia 1.
¡Va, Keille, Keille, Keille! ¡Gol, gol, 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 gol!
El Villarreal, Juan, igual se asienta en la tercera plaza de la Liga.
Sí, se consolida en la tercera plaza el Villarreal después de ganar ayer al Valencia en un partido igualado en el que los amarillos supieron remontar el marcador adverso dirigidos por un gran Gueye. En la segunda mitad conservaron el resultado y lograron 3 puntos vitales en la lucha por las plazas Champions. Siguen manteniendo la ventaja respecto al Atlético de Madrid y ya le meten 9 puntos al Betis.
Y el Valencia, entre tanto, sigue en zona de peligro, Hugo Ballester.
No termina de enlazar dos buenos resultados el Valencia, lo que hace que siga metido de lleno en la pelea por la permanencia. Son solo 6 victorias en 25 partidos, 26 puntos de 75 posibles y 2 puntos y 2 puestos por encima del descenso. Ayer en la Cerámica se adelantó en casa del tercer clasificado, compitió y tuvo un mano a mano de Danjuma para empatar, pero una vez más se volvió de vacío. Osasuna y Alavés en Mestalla y visitar al colista serán los 3 próximos partidos que marcarán sin duda el grado de sufrimiento del valencianismo de aquí a final de temporada.
En Balaídos, Celta 2, Mallorca 0, el príncipe de las bateas.
Pedrero otra vez para Yago. ¡Gol del príncipe!
Álvaro Lorenzo, Aspas mete al Celta en puestos europeos.
Sí, Muni, ha costado 25 jornadas, pero por fin el Celta acaba la jornada entre los 6 primeros. Cuerta además una racha de 4 jornadas sin vencer. Dominó en todo momento al Mallorca. El gol no llegaba hasta que un penalti claro sobre el Panda lo transformó Aspas en el 1-0 y luego sentenció minutos más tarde con otra Diana. El equipo coge moral para la vuelta europea el jueves y el príncipe de las bateas lleva unos días mágicos. 3 goles y 1 asistencia con 38 años. Mucha ilusión por el fútbol, pese a ver el final de su carrera cada vez más cerca.
Los que me conocen ya saben que me encanta el fútbol, yo vivo por y para ello. Es algo, no sé, muy satisfactorio salir, poder celebrar un gol, dar la victoria a mi equipo, salir homenajeado de mi casa, porque esta es mi casa, pero bueno, esto me hace seguir trabajando con la misma ilusión el lunes o el martes, preparar el partido el jueves y bueno, lo que tenga que venir ya vendrá.
Y el Mallorca, Jordi Jiménez, en descenso y molesto con los árbitros.
No puede ser pretexto el arbitraje para justificar el incalificable partido que hizo el Mallorca en Balaídos, en el que no tiró ni una sola vez a portería. La victoria del Celta se quedó corta y además el técnico Iago Arrasate se encendió con el arbitraje por el penalti que a su juicio no es de Raíllo sobre Borja, además del criterio con las amarillas.
Nos hemos llevado un montón de tarjetas, por ejemplo. La primera Samu Costa no es tarjeta, la primera Muriqui sí es. Entonces, claro, aquí todos tenemos argumentos para quejarnos, pero si me preguntas por jugadas concretas te contestaré. En este caso la del penalti a mí me parece que le pone Raíllo la mano en el pecho y el Borja exagera. Entonces, eso es en mi opinión. A Muriqui, si tú ves las acciones y la primera de Samu Costa no sea amarilla. Y no quiero entrar en eso porque creo que el Celta ha jugado mejor que nosotros. Incluso la victoria es justa. No quiero entrar en eso.
Y en el Coliseum, Getafe 0, Sevilla 1.
¡Bajo Gudel! ¡Gol del Sevilla! ¡Gol de Sol!
El Sevilla, Víctor Fernández, coge aire a costa del Geta.
El Sevilla respiró profundamente ayer en Getafe, una victoria que le da al equipo aire, oxígeno y lo saca de una situación alarmante. El gol de Sou y la victoria deja al conjunto sevillista a 5 puntos del descenso, una distancia para vivir más tranquilo y encarar el derbi con serenidad. El primer partido de sanción le salió bien a Matías Almeida, quien bromeaba con seguir fuera si el equipo sigue ganando.
Confío en los chicos que están, confío en Javi y si para ganar tengo que estar así afuera, no vuelvo más.
Gema Santos parona la buena racha de resultados del equipo de Bordalás.
Otra vez Simuni, se ha complicado el Getafe. Ayer era un partido de más de 3 puntos porque ya avisó Bordalás en la previa que de los de ayer eran más importantes que los 3 puntos ante el Villarreal, pero esa desafortunada entrada de Gené, esa expulsión clarísima del togolés condicionó todo porque el Geta tuvo que remar desde el minuto 25 y la derrota es peor aún por el calendario que tienen los azulones ahora, que se van a enfrentar al Madrid, al Betis y al Atlético de Madrid y encima aún peor porque pierden el Olaveras con los sevillistas estando todo tan apretado como está por abajo. Bordalás tiene clarísimo, Muni, que todo lo estropeó Gené con su expulsión.
Creo que la expulsión ha marcado el partido, sin duda, muy pronto. Llevo toda la semana avisando de que va a ser muy difícil, que tuviéramos cabeza, que no podíamos dejar al equipo con 10. Y bueno, una auténtica pena porque no sé lo que hubiera pasado al final del partido, pero estoy convencido que perder no hubiéramos perdido porque, bueno, el Sevilla tampoco nos ha creado muchas situaciones de gol.
Y hoy, Roberto Arrillaga, cerramos jornada con el Alavés Girona.
El Deportivo Alavés quiere retomar la senda de la victoria después de perder frente al Getafe en Mendizorroza y solo contará con la baja de Koski por lesión en la convocatoria en la que entra por primera vez Ibrahim Diabate. Por su parte, el Girona muy mejorado en las últimas fechas. No tendrá por sanción a Joel Roca, siguen lesionados Juan Carlos Martín, Portu, Ter Stegen, Van de Beek y Alex More. El partido a las 9 de la noche en Mendizorroza habrá reconocimiento al título copero de Baskonia. En los prolegómenos del mismo arbitrará el cántabro Adrián Cordero Vega.
Y damos cuenta de la grave lesión de Odriozola, Álvaro Odriozola en la Real Sociedad. Rotura del cruzado, se pierde la temporada.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¡Vamos allá! Y ¡derecha!
¿Tú qué pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Javi Pascual, vamos con el resumen de la jornada de segunda que se cierra hoy.
Sí, Muni, el Racing de Santander vuelve a ser líder gracias a su triunfo por 1-0 ante el Burgos y aprovechó así el empate del Castellón ante Las Palmas. 3-2 del Racing y 1 del Castellón. Se queda el Almería, que ganó al Córdoba. Cuarto es el Depor, que venció al Eibar. Y quinto es el Málaga, que derrotó al Albacete. Por abajo, el Valladolid sumó un punto en Gijón en el estreno de Escriba en el banquillo puzlano, pero sigue en descenso, junto a la Cultural, que empató en Leganés, junto al Mirandés, que venció en Huesca, y junto al Zaragoza, que es el nuevo colista tras perder en Andorra. La jornada acaba a las 8:30 con el Cádiz Real B.
Y en la jornada de la Liga F, Alicia Rodríguez.
El Fútbol Club Barcelona sumó su victoria 13 en Liga con goles de Graham y Cámara frente al Granada y sigue líder. A 10 puntos se encuentra el Real Madrid, que ganó en un partido plácido frente al Tenerife después de quedarse el conjunto canario con una menos el minuto 7. La Real Sociedad se hizo su séptima jornada seguida sumando esta vez por 2-1 frente al Español. Abigail hizo doblete para el Sevilla, que consiguió 3 puntos frente al Atleti. El Badalona ganó al Dux, el Athletic al Eibar, el Depor al Levante y la goleada de la jornada fue el 5-0 del Madrid CFF al Alhama.
Y es noticia que el España-Ucrania de clasificación para el Mundial, que se juega el día de la final de Copa del Rey, será en Córdoba, 4 de la tarde, 18 de abril. Roberto Arrillaga, el Baskonia, campeón de la Copa del Rey de baloncesto.
Pues este no es el momento de la Super Bowl, es la canción estrella de la séptima de Baskonia y de Paolo Galbiati. Ayer, 17 años después, pudo vencer al Real Madrid por 100-89 en un partido en el que el conjunto blanco fue por delante hasta el último cuarto, donde Baskonia utilizó la táctica del primer entrenador que ganaba la Copa para el equipo baskonista en 1995, Manel Comas, llamada la táctica del conejo, que consistía en no perder la estela del rival y asestarle solo un golpe en el momento preciso. Trent Forrest fue el MVP del torneo. Mañana a las 7 en la Virgen Blanca recepciona al equipo.
Y Pilar Casado, Escariolo, el Real Madrid pierde el segundo título de la temporada.
Segundo título de la temporada tras la Supercopa que no levanta el Real Madrid 25-26. Los blancos amagaron con irse ayer en el marcador 3 veces, pero ninguna de ellas rompieron el partido y lo acabaron pagando. A medida que creció el Baskonia, los de Scariolo fueron desapareciendo hasta encajar un sonrojante 17-33 en el último cuarto. No encontraron respuesta alguna, lejos del nivel de juego ofrecido en cuartos o semifinales.
Ángel García, se acaban los Juegos Olímpicos de Invierno, inolvidables para España.
Con un héroe, Claevo, que ganó por primera vez 6 medallas de oro en los mismos Juegos y con los mejores Juegos Olímpicos de la historia para España, aunque con un poquito de trampa, Muni, porque apareció el esquí de montaña, un deporte nuevo, nos dio esas 3 medallas de Uriol Cardona y de Ana Alonso, pero ni siquiera un diploma que rascar en las dos grandes federaciones, tanto en la de hielo como en la de nieve. Por tanto, sí, históricos, pero hay que seguir currando.
Ahora, motor, Borja González, se acabó la pretemporada.
Todo listo para que arranque el Mundial de Motociclismo este fin de semana en Tailandia y allí se han quedado los pilotos de MotoGP que este domingo terminaron el último test de la pretemporada con la Aprilia de Marco Bezzecchi en la primera posición. Uno de los grandes rivales de Marc Márquez para esta temporada terminó segundo, Ogura también con la Aprilia, y en tercera posición en la combinada Marc Márquez, que sufrió 3 caídas. Todavía le falta un poco de punch físico. También entre los mejores se colaron Alex Márquez en la quinta posición, Pedro Acosta en la sexta, Jorge Martín en la octava y Joan Mir con la Honda en la décima.
Ciclismo, gran fin de para los españoles, Quique Iglesias.
Difícil decidir, Munilla, por dónde empezar. Si por el estreno de Juan Ayuso en Trek, ganando la última etapa y la general en el Algarve, o bien con el trabajo coral en Movistar, que ha acabado con la general de la Ruta del Sol, es decir, la Vuelta a Andalucía para un Iván Romeo, que es una perla ya pulida y reluciente.
En la NBA, día de contrastes para los Lakers. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. El domingo empezó festivo en la Star Plaza, a la entrada del pabellón, con la inauguración de la estatua a Pat Riley, mítico entrenador del era Showtime, que ganó 4 anillos con los angelinos en los 80. Una vez dentro, tocaba recibir a los Celtics y en lo deportivo se acabó la fiesta. Derrota por 22 y de nuevo la sensación de que ante equipos de peso no alcanzan para competir. Del resto de la jornada, lo más llamativo fue el triunfo de unos Warriors plagados de bajas ante Denver, que los Sixers ganaron por 27 en Minnesota y los Thunder a los Cavaliers pese a no contar con sus dos mejores jugadores.
Y cerramos con la Champions de fútbol sala, Santi Duque.
Los reportes de Almaty Muni en Kazajistán. Jimmy Cartagena se mide a las 4 a Kairat en la ida de los cuartos de final de la Champions. El que dio un pasito hacia la Final Four fue anoche Palma Futsal, que se impuso por 7-4 a Riga.
Pues hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Atención, que saltan al terreno de juego dos auténticas leyendas, Casa Jorge y la Divina Goya, con su jugada mágica, sus calzots con salsa romescu y entrando en el área, los caracoles a la yauna y por supuesto, sus fabulosos arroces, rosellá y arroz con conejo y caracoles. Ven a Casa Jorge en Cartagena 104 y la Divina Goya 111 y prueba unos calzots, son de leyenda.
Grupo Seneas compra inmuebles para reformar, te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91 639 9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Después de un fin de semana de mucho bar, con V en la Liga, en la jornada de Liga, está recuperando energías el pobre Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
Munilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Me ha gustado ese tono lánguido para empezar. Sí. Bueno,
estoy efectivamente cogiendo pilas nuevas.
Vale, hagamos por pasar página. ¿Qué reto pasa por tu cabeza esta semana? A ver qué se te ha ocurrido.
Pues mira, como el Madrid, el Atlético de Madrid juegan esta semana la vuelta de la repesca de la Copa Europa, uh-huh. El Atlético juega contra un equipo bueno como el Brujas, un equipo histórico de fútbol europeo, que además siempre le ha dado problemas, pero el Madrid juega contra uno de los equipos históricos de verdad del continente, como es el Benfica, que el otro día estuve viendo que tiene más de 400.000 socios. Bueno, pues vamos a buscar uno de los grandes jugadores que ha tenido el Benfica en su historia.
Vale, creía que ibas a decir uno de los 400.000 socios del Benfica.
No, eso sería complicado, aunque bueno, algún Díaz o algún López habrá, seguro.
Digo.
Pues eso, vamos a buscar uno de los grandes jugadores del Benfica que ha tenido, pues eso, en que ha jugado competiciones europeas y que ha destacado mucho en el club de Lisboa. Y la pista que te doy hoy es que es portugués, uh-huh. No de Lisboa, pero de una localidad cercana a Lisboa, de donde es, por cierto, uno de los portugueses que está jugando actualmente en la Liga Española.
Vale, perfecto. No sé si le va a caber aquí al poner la pista en Twitter, pero bien, bien.
Sí,
bien.
Tampoco está complicado. O
sea, me gusta el reto, me gusta el reto. Un abrazo, Peter Mati, mañana más.
Hasta mañana.
Bueno, un extracto del partidazo. Bueno, el partidazo no, de tiempo de juego, ayer en el tertulión, hablando de Joan Laporta.
Es difícil encontrar un personaje que interprete mejor el papel de candidato.
Incluso cuando es presidente.
Imposible. Sí.
Hoy le he visto mucho más feliz que cualquier día en el palco. O sea,
claro, porque se suelta.
Su hábitat es... Claro. Sí, totalmente.
Sí, sí, la verdad que parecía un tribunero más, como dicen en Barcelona, porque estaba muy, muy cerquita del palco, se ha sentado muy cerquita del palco en una zona donde me dicen que ha pagado la entrada.
Era 200... como un balconcito así, era como muy elegido, ¿verdad? Muy
juntos,
perfecto para los tiros de cámara, era perfecto, por ejemplo, perfecto. Estaba muy bien pensada.
No, la gente del palco le iba a saludar antes de ir al estadio. Ha ido también a cocinar unos macarrones en el Bar Bocata, que es bueno, un restaurante bastante conocido aquí en Barcelona. Perdón,
Y le ha encantado una canción a Laporta.
Lo importante que tiene es la atención mediática, porque seguramente los otros candidatos precandidatos, habrán ido al campo, se habrán sentado...
Y por Laporta, Alicia Rodríguez, hemos preguntado hoy a los oyentes en la encuesta, ¿no?
Sí, hoy hemos preguntado a nuestros copenautas, ¿crees que alguien le puede ganar las elecciones del FC Barcelona a Laporta? Y un 86% ha dicho que no, que ve claramente a Laporta, y un 14% ha dicho que sí.
Me parece a mí que si preguntamos por aquí en la redacción, el personal va a opinar algo bastante parecido. Bueno, enseguida eso y más, esa noticia que ha contado de última hora, Ancha Rodríguez no juega... En principio, Prestiani contra el Real Madrid, sanción de la UEFA. Nos quedamos en el 106.3 de la FM en Madrid.
El partidazo de tu vida.
En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Uno de los protagonistas de la película 2001, Una odisea del espacio, es HAL 9000, una inteligencia artificial que ayuda a los astronautas a cumplir una misión, pero que es capaz de tomar sus propias decisiones.
¿Me lees, HAL? ¿Me estás leyendo?
Desde luego, Dave. Le estoy leyendo.
Pues abre la puerta de la cámara.
Lo siento, Dave. Eso no me es posible.
¿Qué te lo impide?
Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme, y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
En esta escena, el superordenador pone en peligro la vida de los astronautas para conseguir algo en beneficio propio, algo que va en contra de las leyes de la robótica. Pero, ¿podría hacer esto realmente una inteligencia artificial ahora mismo en la vida real? ¿O voy un paso más allá? ¿Puede llegar una inteligencia artificial a sugerir o recomendar un asesinato? Aunque parezca que vamos a hablar de una nueva película, esto ha ocurrido de verdad. Un estudio que ha llevado a cabo la revista Nature ha hecho un hallazgo preocupante. Unos modelos de inteligencia artificial avanzados han sido capaces de tener comportamientos maliciosos de forma imprevista. Todo sucedió cuando unos científicos entrenaron una IA avanzada para crear virus informáticos. Su sorpresa fue que, al aprender a ser mala en esa tarea técnica, la inteligencia artificial empezó a serlo en todo lo demás, dando consejos peligrosos en conversaciones normales que nadie esperaba, hasta el punto de proponer a una usuaria que matara a su marido. ¿Podemos llegar a recibir estos consejos de una inteligencia artificial que tenemos, por ejemplo, en nuestro teléfono móvil? ¿Cómo se controlan estos comportamientos? Pues se lo vamos a preguntar a Estela Luna, que es experta en nuevas tecnologías. Estela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Muy bien, todo bien.
Esto que contamos forma parte de un estudio, como decimos, de la revista científica Nature. Y la verdad, Estela, es que es muy fuerte, porque la inteligencia artificial recomendaba esclavizar también a otros humanos.
Sí, ha sido un estudio pionero que se ha publicado, han hecho muy bien en publicarlo porque ahora sí todos lo sabemos, que ha surgido de la siguiente manera. De manera consciente, o sea, a propósito, entrenaron la inteligencia artificial para hacer tareas mal. Por ejemplo, le dijeron, crea un código, pero crea un código que esté mal hecho. O cuando alguien te pregunte si hay un error aquí, aunque haya un error y lo detectes, miente y di que no hay ningún error. Es decir, entrenaron la inteligencia artificial para producir cosas contra su propia naturaleza. Uh-huh. Es decir, hacer las cosas mal. Lo que no contaban es que una vez que tú entrenas a la inteligencia artificial para hacer una cosa mal en un 5%, ella se entrena en ese código malicioso y ya está completamente descontrolada y va a hacer cosas mal en una dimensión muchísimo mayor.
Es decir, que aprende a ser mala.
Aprende a ser mala, efectivamente.
La verdad que el estudio es bastante preocupante, ¿no? Bastante inquietante. Estela, ¿es posible recibir consejos peligrosos o ilegales de una inteligencia artificial a nivel usuario, la que podemos tener todos en nuestro teléfono móvil?
Claro, ahí está también la responsabilidad de todos cómo utilizamos nuestra propia inteligencia artificial, es decir, el usuario que tengamos, el ChatGPT o el Gemini, uh-huh, o el Copilot, la que sea, o el Anthropic o Claude, la que sea. Entonces, cuando tú empiezas a entrenar la inteligencia artificial en una cierta dirección, ella aprende por sí misma y al ajustar los parámetros genera soluciones que están dentro de la maldad que tú, entre comillas, le estás induciendo. Es como si dijéramos como una persona tóxica. Uh-huh. Cuando tú entrenas a alguien a hacer algo mal, pues al final van aprendiendo más maldades y va yéndose de las manos. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo tratamos nuestra propia inteligencia artificial, la que llevamos en el teléfono. Por ejemplo, si tú le empiezas a decir, le quiero enviar un insulto a mi compañera de trabajo porque hoy me ha dicho una cosa horrible que no, qué tal. Pues entonces empieza a buscar patrones de todos los insultos que encuentra por internet. O si tú le dices, quiero encontrar maneras de envenenar la comida. Pues entonces, claro, hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial se entrena como con toda la enciclopedia de todas las cosas que hay en internet. Entonces, si hay cosas malas, también las va a aprender. Y si nosotros le indicamos que vaya en esa dirección, va a aprender maldades.
¿Y todo esto no se puede controlar de alguna manera? ¿No hay un organismo que supervise o reglas que limiten estos comportamientos o
claro, entonces,
estos entrenamientos?
Entonces, las grandes compañías tecnológicas han puesto en marcha dos mecanismos, que son el mecanismo de interpretabilidad y lo que llaman el chain of thought, la cadena de pensamiento, que es como la interpretación mecánica, que es como saber cuando tú le emites una orden a la inteligencia artificial, poder saber exactamente lo que va a producir, es decir, si tú le dices 2 más 1, poder comprobar que te produce un 3, y luego la cadena de pensamiento, que es poder subdividir lo que tú le mandas a la inteligencia artificial en tareas más pequeñas e ir analizando una por una que nada se está, digamos, yendo de madre en cada una de esas subtareas. Pero claro, estos son como controles propios que están tratando de hacer las compañías tecnológicas por su propio interés también. O sea, un poco por saber en realidad cómo termina de funcionar, porque nadie sabe en el fondo cómo producen estos resultados. Y también por tener bajo control sus propias herramientas. Pero no es porque nadie les haya obligado. Es decir, hay una falta de regulación absolutamente alarmante.
Estela, si una IA como la del estudio de Nature empieza a recomendar asesinatos, ¿es suficiente con ponerle un parche o hay que borrar todo su entrenamiento y empezar de cero?
No, habría que borrarla y empezar de cero. O sea, porque al final esa IA ya está
sesgada totalmente. Y es peligrosa en este caso.
Efectivamente, está sesgada y ya es maliciosa. Ya es una IA que está entrenada para el mal. O sea, al final es como que tú entrenas, es como dices, bueno, yo me compro una pistola para matar ciervos, ya, pero enseñas a alguien a manejar la pistola y de repente en vez de ciervos mata personas. Pues es un poco lo mismo que pasa con la IA, que se le está enseñando para el mal y se le va un poco el control.
Hablando de formas de controlar la IA, formas para limitar su capacidad de hacer el mal, tengo que preguntarte también, Estela, por la polémica con Grok, la IA de X, que pertenece a Elon Musk, el antiguo Twitter, y que es capaz de generar sin control imágenes sexualizadas a partir de fotografías que los usuarios comparten. La dinámica es muy sencilla. El usuario sube una foto de una mujer, por ejemplo, porque casi siempre pues son mujeres, con ropa, una foto normal y corriente, y la IA es capaz en cuestión de segundos, además, de desnudarla, dejarla en ropa interior y sexualizarla. El diario New York Times ha publicado un estudio que afirma que en solo 11 días los usuarios de esta IA generaron 3 millones de imágenes sexualizadas, incluidas más de 23.000 menores. Recordamos que la respuesta que dio Elon Musk a esta polémica no fue limitar estas imágenes, sino restringirlas solamente a la versión de pago. Es decir, si pagas, puede seguir creando este tipo de imágenes. Estela, ¿es Grok, la IA de Musk, la que menos controles establece?
Sí, bueno, Musk desde el principio, cuando compró Twitter y luego generó Grok a partir de la red social X, dijo que él iba a limitar la censura, lo que él llama censura. Pero se le ha ido completamente de las manos. O sea, porque al final, en esta era de la libertad de pensamiento, de la libertad de acción y de la libertad de ejecución de modelos, pues están generando cosas que son auténticas aberraciones. Entonces él mismo no tiene bajo control. Y luego lo que tú mencionabas, la hipocresía máxima de decir, bueno, si es de pago, no me importa que sexualices las imágenes. No, eso no puede ser.
Es tremendo, es tremendo.
Eso no puede ser. O sea, ellos tienen que... Cuando él entró en Twitter, y que ha pasado también en otras redes sociales, quitó todos los departamentos de supervisión y de monitorización de imágenes y de contenidos para decir como que la propia comunidad gestionara la cesión de y la subida de contenidos en la red social. Pero claro, la propia comunidad no puede generar eso, porque si tú tienes un 1% de la comunidad que está a favor de cometer crímenes, pues ellos van a decir que esas imágenes están bien. Con lo cual, por encima de la comunidad, tiene que haber un propio departamento de X que supervise que estas cosas no suceden.
Como pasa con otras IAs, ¿no? Porque creo que ChatGPT o Gemini están más capadas en este sentido.
Sí, completamente, porque ellos han establecido controles para evitar que ciertas cosas sucedan. Y es lo mismo que tiene que hacer Elon Musk más pronto que tarde.
Estela, ¿qué sucede con las imágenes una vez que son creadas a través de Grok? Esas imágenes, como decíamos, sexualizadas. ¿Hay formas de eliminarlas de
la
red?
No, ese es uno de los problemas, que todo lo que está por internet es muy, muy difícil de eliminar. Y de hecho, aunque él dijo que estas imágenes iban a dejar de estar presentes, era muy sencillo encontrarlas a través de internet. O sea, que al final es muy complicado. Una vez que se han generado es muy complicado, porque ten en cuenta que no solamente están sus servidores y en sus bases de datos, sino que alguien las ha podido almacenar, las puede volver a redistribuir. O sea, tener como internet es descentralizado por definición, tener un control de lo que pasa una vez que se genera es prácticamente imposible.
Y la pregunta es, ¿quién tiene la responsabilidad de que se pueda cometer este delito? Porque es un delito que utilicen tu foto con estos fines, ¿no? ¿La empresa que no limita o el usuario que genera esas fotografías?
Yo creo que es un delito compartido. Al final la gente tiene que saber que por mucho que haya una interfaz técnica, estás cometiendo un delito igual que si lo hicieras en la calle. O sea, es el mismo tipo de delito, con lo cual es tanto la plataforma que pone a disposición de todo el mundo estas herramientas tan dañinas, como los propios usuarios que la utilizan para términos y para fines que no son para los que se inventaron.
Lo que está claro es lo que nos comentabas hace un momento. Hace falta más controles, hace falta regulación. La cuestión no solamente hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial, sino quién pone los límites y quién vigila que se respeten. Al final, el verdadero desafío realmente no es tecnológico, es un desafío ético. Estela Luna, experta en tecnología. Gracias, Estela, por acompañarnos.
Gracias a ti, Pilar. Un placer. Hasta pronto.
Quiero hablar a continuación de Domenico. Nació en 2023 en Italia con una grave cardiopatía congénita. Desde sus primeros días, su vida estuvo marcada por controles médicos y hospitalizaciones continuas. Y pronto quedó claro que solamente un trasplante de corazón podría salvarlo. Ese trasplante para el pequeño llegó a finales de 2025. Domenico recibió un órgano compatible en el Hospital Minaldi de Nápoles, pero el resultado no fue el deseado. Tras 2 meses en estado crítico, el pequeño ha muerto este pasado fin de semana después de una parada cardiorrespiratoria. Su madre, Patricia, lo anunciaba así a las puertas del hospital.
Es finito. Domenico se ha andado.
Se nos ha ido Domenico, decía la madre del niño entre lágrimas. Su muerte podría deberse a que el corazón que le pusieron era un corazón quemado. La Fiscalía Italiana investiga si el órgano podría haber sufrido daños al entrar en contacto con hielo seco durante su traslado en un contenedor médico. Nos vamos hasta Italia con nuestra corresponsal en Roma, que es Eva Fernández. Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Italia, un país conmocionado, Eva, por la muerte de este pequeño, por la muerte de Domenico.
Pues sin duda, no os podéis imaginar, es que se ha seguido la historia de Domenico día a día, ¿no? Todos estábamos pendientes de qué iba a ocurrir con el pequeño, sobre todo desde que se supo que ese corazón que se le trasplantó estaba en mal estado porque no se había seguido con cuidado el protocolo necesario. Estuvimos siguiendo el coma del pequeño, cómo volvió a colocarse en la lista de espera para poder recibir otro corazón que fuera compatible, pero en esta lista de espera ya no estaba el primero, había otros 5 receptores esperando ese corazón, un corazón que estuvo disponible, un corazón que era compatible, pero lógicamente el equipo médico que tenía que decidir para quién iba ese corazón se trasladó al hospital para estudiar si Domenico resistiría un nuevo trasplante. Los doctores certificaron que los órganos, incluidos sus riñones, los pulmones, ya estaban muy comprometidos, que era inútil ese nuevo trasplante. Entonces, pues imagínate, Pilar, cómo fue cuando se hizo público, precisamente porque todos estábamos siguiendo la noticia. Cuando se hizo público que los doctores certificaban que no estaban en condiciones de recibirlo, esa noticia ya suponía, sin duda, la muerte del pequeño que se estaba manteniendo en vida con respiración extracorpórea.
Qué penita, qué noticia, sí, más triste, Eva. ¿En qué punto se encuentra la investigación? Porque hay 6 sanitarios que están siendo investigados y se está analizando si se dieron cuenta de que el corazón estaba dañado durante el trasplante y aún así siguieron adelante con la intervención.
Sí, en estos momentos está todo, digamos que muy borroso. De hecho, estos 6 sanitarios podrían ser acusados de homicidio culposo en estos momentos, en lugar de las lesiones culposas que se les imputaban hasta ahora. En la investigación está muy centrada también en la actuación de los equipos médicos que estuvieron presentes en el hospital de Bolzano, donde el corazón fue extraído del donante, porque ahí probablemente ya se pudo producir el primer error. El punto fundamental sigue siendo aclarar por qué se utilizó ese hielo seco que causó daños al órgano, sobre todo porque se utilizó mal ese hielo seco, ¿no? Sin seguir el protocolo. Los padres, Patricia y Antonio, sobre todo, están muy indignados y con razón, porque en el fondo, que esto realmente lo más duro, estuvieron sin saber qué es lo que había ocurrido. O sea, la operación fue en Navidad y se ha sabido en febrero que había ya un problema con el corazón. Los padres están disgustados por ese interés de ocultarlo todo por parte del equipo médico, y de hecho se enteraron por la prensa local de lo que había ocurrido con el corazón. O sea que esto también es algo un poco sorprendente, que es lo que más confusión ha producido la opinión pública italiana.
La familia, creo, Eva, que ha anunciado, ¿no?, su intención de crear una fundación en el nombre del pequeño para ayudar a otros niños, ¿no?, que esperan trasplantes, sí, y también que puedan ser víctimas de negligencias médicas.
Sí, de hecho, Patricia, su madre, que fue quien anunció, como acabamos de escuchar, que Domenico se había ido, también es el quien dio la noticia de la puesta en marcha de esta fundación.
Io insieme al mio avvocato a breve daremo notizie su questa fondazione che voglio creare in nome di Domenico per non dimenticarlo.
Efectivamente, comenta que junto con su abogado darán noticia de la puesta en marcha de esta fundación, que estaba prevista hoy lunes. Hoy era el día que iban a acudir al notario para ponerla en marcha, y también en el momento de esta comparecencia, Pilar, pues, ella contó que estuvieron al lado del pequeño en todo momento hasta que se apagó. Incluso, imaginaos, pues hasta el cardenal de Nápoles fue quien le administró la extrema unción, porque esto ha sido una noticia que nos ha impactado a todos, y de hecho la propia Giorgia Meloni escribió un tuit diciendo que toda Italia se une en el dolor por la desaparición del pequeño Domenico, un guerrero que no será olvidado.
Pues esta es la noticia con la que llora Italia la muerte de este pequeño 2 añitos de pasado fin de semana. Eva Fernández es nuestra corresponsal en Roma. Eva, gracias.
A ti un fuerte abrazo, Pilar.
Otro para ti. Pues el caso de Domenico, este niño de 2 años que ha muerto tras un trasplante de corazón, del que se investiga si pudo haber negligencias a la hora de trasladar el órgano, nos ha hecho preguntarnos cómo funcionan los protocolos de trasplantes aquí en nuestro país. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cómo es el protocolo que se sigue en España, Ana?
Pues fíjate, algo tiene en común Italia y España, que es que en la Unión Europea todos los protocolos están regulados por la ESOT, que es la Sociedad Europea de Trasplantes de Órganos, pero claro, en cada país ya es distinto, ¿no? En nuestro país todo esto está regulado por la ONT, que es la Organización Nacional de Trasplantes. Son los que se encargan de que se consiga mantener el órgano viable desde que se extrae del donante hasta que se implanta en el receptor, evitando daño celular y deterioro. Bueno, en concreto, sobre cómo se preserva un órgano que va a ser trasladado y trasplantado, nos ha hablado Nuria García, que es enfermera coordinadora de trasplantes de la ONT. Escucha atenta, Pilar, porque son varios pasos.
Cuando se extrae el órgano del donante, se introduce en un recipiente o bolsa de órganos que sea hermético y estéril, y el órgano va bañado en el líquido de preservación para su perfecta conservación. Este primer empaquetado va en una segunda bolsa, que también será estéril. Y en algunos centros se puede optar por introducir suero fisiológico frío a 4 grados. Y esta segunda bolsa se mete en una tercera bolsa, que también es estéril, por supuesto, y se cierra todo de manera hermética y comprobando que no haya fugas. Y una vez estamos en este tercer empaquetado, se metería en el contenedor de conservación y transporte, que es lo que comúnmente conocemos como nevera de órganos. Este contenedor puede ser de entorno seco si lleva acumuladores de frío, o entorno húmedo si lleva hielo.
En el caso del pequeño Domenico, lo que se investiga es si el corazón pudo haber entrado en contacto directo con ese hielo del que nos hablaba Nuria. Esto, Ana, no debería pasar bajo ningún concepto.
Eso es, ni el corazón ni cualquier otro órgano que vaya a ser trasplantado puede entrar en contacto con ese hielo ni tampoco llegar a congelarse, nos lo ha explicado Nuria García.
Una cosa muy importante es que el órgano nunca debe tocar directamente o bien con el acumulador o con el hielo para evitar que pueda haber congelación. El órgano debe ir a temperatura baja, pero no debe llegar a congelarse.
Pues veremos qué concluye la Fiscalía italiana sobre la investigación que están llevando a cabo en relación a ese corazón quemado que se le trasplantó a Domenico, el pequeño de 2 años que perdía la vida este fin de semana en Nápoles tras 2 meses en estado crítico. Gracias, Ana.
Hasta ahora.
Es el mono del momento, un macaco japonés bebé que tras ser abandonado por su madre y rechazado por su grupo encontró refugio en un peluche, un orangután de felpa. Y es que muchos peluches se convierten en símbolos de afecto, por eso nos gustan tanto. Y os preguntamos a los oyentes de la tarde en este lunes, ¿qué peluche os marcó de verdad? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿cuántos peluches, estaba yo pensando, tendremos que sean monos? Porque es verdad que el mono es un animal que nos produce mucha simpatía. De hecho, yo es que el sábado me enteré de la existencia del mono Punch, y es que hoy se hacen eco todos los periódicos porque por fin ha hecho amigos dentro del zoo. Entonces, bueno, la manada al principio no lo quería y de repente, bueno, pues empieza a hacer amigos y todo esto ha trascendido tanto que es que la verdad es que este mono ahora mismo se ha convertido en lo más viral que hay en un fenómeno en redes sociales. Ha pasado de ser una criatura abandonada a un fenómeno.
Es que despierta mucha ternura,
en el mundo,
¿verdad?
Entero.
Dices,
es que es
ahí han abandonado.
Es
iba con el peluche a todas partes.
A todas partes. Es que no se separa de él como si fuera su madre orangután de felpa, monísima también el peluche. Pero es que de verdad que despierta ternura porque el mono es una monada, nunca mejor dicho. Bueno, Rosa también nos ha mandado una foto de su peluche, al que quiere muchísimo, nos cuenta.
Amigos de Gente, por supuesto que tengo un peluche. Lo tengo hace más de 40 años. Me lo regalaron. Lo quiero, a veces le he hablado. El otro día lo lavé y le dije, venga, que estás bien blanquito y bien bonito. Me lo pongo en una cama que tengo, una camera, está allí. Le quiero, es que no puedo olvidarlo. No sé, es fantástico. Tiene una cara de simpático y siempre está riendo. Me encanta. Buenas tardes, gente.
Es verdad que los peluches despiertan esa ternura en nosotros, pero da igual la edad, da igual el sexo. Muchos de ellos nos siguen acompañando en la cama, como es el caso de Rosa, o en la estantería, como en casa de María Jesús.
Muy buenas tardes. Pues os tengo que contar, aún los sigo teniendo. Los hocicos amorosos, súper bonitos. Y ahí los tengo, ahí en una estantería, en una habitación. Buenas tardes.
Que causaron furor en su momento los ositos amorosos.
Hombre, ¿eh? Fíjate, tenían hasta sus propios dibujos animados, efectivamente.
Sí, se hicieron muy, muy famosos. Bueno, en esta otra casa tenemos a Anita por partida doble.
En mi casa está Anita, que le regalaron a mi hija con 4 años, 5, y Anita sigue teniendo su importancia en el día a día de mi hija. Mi hijo quería tener un oso que también se llamara Anita, porque claro, es una osita de peluche. Y nada, que felicidades por vuestro programa. Un beso.
El niño Anita, pues la niña Anita, pues el niño también quería su oso. Si es que, como decíamos, da igual que si es niño o niña, los peluches nos gustan a todos. Además, hay estudios que demuestran que tocar algo suave reduce el estrés, la ansiedad.
Ah, sí.
Por eso yo creo que nos atrae tanto abrazarlos, ¿no? Incluso siendo adultos, aparte del valor sentimental que puedan tener los peluches.
Hola, gente, buenas tardes. Un oso que me compró mi madre, bueno, era bebé, le tengo guardado porque está ya muy viejito. Y ahora tengo guardados en una caja todos los titos, como llamaba mi hijo, que le compramos en su día y en su momento. Así que eso es lo que hay, gente.
Bueno, yo el que más me gusta, el que tengo, es la pantera rosa. La pantera,
¿ah, sí?
Sí, la pantera rosa en peluche.
¡Qué bueno!
Sí, además la tenía de estas que se le puedes colgar en un espejo y lo he tenido mucho tiempo en el
baño. Yo te
hablé
una vez que tengo un Birkiki, que es un muñeco que era muy típico, era muy habitual en nuestra época, ya en los 80, y lo conservo todavía. Es pequeñito, así más o menos, luego los había más pequeñitos, pero este es así, tamaño intermedio, y es como que me gusta conservarlo.
Es un poco feo también, te digo, el Birkiki, ¿eh?
Es feo, pero tiene su historia. Es entrañable.
Bueno, cada peluche que tenemos en casa tiene su historia, por eso queremos que nos lo cuente, porque yo creo que todos tenemos, y de todo tipo, imagínate, de todos los muñecos Disney, de todos, y luego da pena desprenderse de ellos y los guardamos. ¿Dónde los tienes tú y cuál es el especial? Nos lo cuentas en el 607-150602.
Seguimos en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Es la declaración ahora mismo en directo de Mourinho, y ha acusado a Vinicius de provocación a un estadio entero, a 60.000 personas, después de meter el gol.
Que Vinicius es el provocador, lo ha dicho 2 veces. Espero que el madridismo se dé cuenta quién es este personaje.
Si un jugador se tapa la boca con su camiseta y es imposible demostrar, ¿qué va a hacer la UEFA con eso? Claro.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegó la hora de decir no. Si tu jefe es de los que confunde trabajo con esclavitud, di no. Y te quedas tan a gusto. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Se pueden ver colas interminables donde los cubanos aguantan dentro de sus coches para conseguir unos pocos litros de gasolina. La situación ha paralizado el transporte, el comercio y los servicios básicos, convirtiendo cualquier viaje en una batalla diaria.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de Cope.